Dear Fancy Gift Wrappers, you continue to amaze us. No present is too large or too complicated for you. Your creativity with elaborate calligraphy is unsurpassed. Your inventive use of glitter leaves us amazed. This holiday season, you'll have your gift wrapping work cut out for you. But you can leave the big red bows to us. Get offers on select vehicles at the Lexus December to Remember sales event. Now through January 2nd. Click the banner to discover more. Experience amazing at your Lexus dealer.
Santi Cañizares, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
¿Qué tal, David? Buenos días. Oye, mira una cosa, que estás hablando de lotería. ¿Te has tocado la lotería alguna vez?
Nunca.
A mí tampoco, jamás.
Nunca, nunca, nunca. ¿Pero compras o no tú?
Compro. A ver, no soy muy comprador. Lo que pasa que un poco la Navidad te obliga, porque te regala un décimo aquel, el otro. Oye, que te compra un décimo y tal, te manda una foto, entonces tú tienes que corresponder.
Claro.
Y al final pues me junto siempre con 10 o 15 décimos sin querer comprarlos.
Ya,
pero por, tengo que corresponder con la gente pues que son amigos míos y viven en otro sitio de España y que me han comprado algunos sin yo pedírselo, ¿no? Y yo no recuerdo, yo, o sea, es que es increíble, o sea, si llevo 7, claro, uno ya no aspira a que le toque el gordo. Dice, por lo menos a ver si a ver en qué ha caído, ¿no?
Sí.
Bueno, pues si llevo a lo mejor 7 terminaciones, cae en las otras 3.
Te digo una cosa, sería de justicia divina que este año toque en Valencia, también te digo.
Bueno, aquí desde luego que hombre, claro, pues claro que sí, ¿no? Ojalá,
sí, sí,
Dios
sí,
quisiera.
Sí, sí, sí.
Pues mira, Valencia es uno de los sitios que siempre cae algo. La verdad, bueno, es también en función de la población, claro, que tiene. Entonces, pues es normal que pueda caer algo. Pero sí, desde luego que sí, ya va siendo hora que nos pase algo bueno a los valencianos, porque es verdad que, joder, entre el incendio de aquel edificio que hubo, entre esto que ha sido... va a hacer un mes, pasó mañana hace un mes.
Sí, 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 sí.
Y vas por la zona. Yo ayer fui a Gandía y pasé por lo que se llama la pista de silla desde Valencia, que es donde está, pues van todas esas poblaciones afectadas que ya todos conocemos, ¿no? Mazana, Saseda, Catarroja, Paiporta, todo eso va como una detrás de otra, ¿no? Y no te puedes ni imaginar todavía todo lo que hay ahí. O sea, lo cuentan los vecinos mucho mejor que yo, ¿eh?
Sí.
Pero ya desde la carretera te da la sensación de que por ahí ha pasado, no sé, una guerra, una bomba atómica, una barbaridad. Hay montañas de 6 pisos de coches, hay escombros y mierda de lodo y de tal en las campas, en los sitios donde se puede, de 10 metros de altura. Es una barbaridad. Y si entras en esas poblaciones, de verdad, o sea, no te puedes explicar cómo es posible que un mes después... todavía esté todo eso así. Es de verdad tremendo, tremendo.
Pues eso, y hacemos bien en recordarlo semana tras semana hasta que se solucione en la medida de lo posible todo lo que sigue pasando en Valencia. Oye, que estaba viendo ahora aquí en la tele que siguen con el rollito este de Pablo Motos y Broncano, del pollo ese por lo del invitado Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. En tu época de Prime ahí en el Valencia, esas guerras García de la Morena eran de lo más habitual. ¿Te tocó vivir alguna o no?
Bueno, a ver, la guerra de verdad se vivía entre García y de la Morena, sobre todo cuando ibas a la selección.
Ya.
Porque además antes, por ejemplo, en el Mundial 94, ya en el 98 no, pero en el Mundial 94 estábamos todos en un resort, un hotel grande, metido pues en Chicago, ahí lejos de la ciudad, y estábamos todos ahí, todos los medios de comunicación, toda la dirección de la Federación Española de Fútbol y todos los jugadores. Entonces compartíamos hoteles. Claro, había programas permanentemente y no había jefe de prensa que organizara los programas. Ahora llegas y dices, oye, quiero que hable no sé quién. Y dice el jefe de prensa, no, sí, no, mira, este no, pero te pongo a otro. No, hay rueda de prensa a las 8 y es lo único que va a haber. No, entonces no había control de nada. Uno se ponía con quien quería y atendía a quien quería o no atendía a nadie. O en fin, y la demanda era permanente. Entonces, claro, ahí estaba el set de la SER, entonces, con de la Morena, enfrentado completamente a Javier Clemente. Y estaba el set de García, ¿no? Estaba en COPE entonces, ¿no?
Sí.
Y a favor de todo. O sea, Clemente mataba a alguien y la COPE decía que estaba bien matado porque era Clemente. Clemente era premio Nobel de la Paz por algo que había hecho y la SER lo ponía en duda. O sea, era así, no había ningún término medio, ningún tipo.
Pero tú, por ahí... ¿tú eras más de la Morena o de García?
No, yo lo que... El futbolista lo que pretende es primero, oye, a mí no a mí dejadme en paz, ¿sabes? Yo os atiendo cuando pueda y demás y tal y cual. Lo que pasa es que estar dentro de un colectivo donde en ese momento de la morena te está dando por todos lados, ¿no? Y sin embargo, García en ese momento, por estar a favor de Clemente, pues está de alguna manera entendiendo que las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo bien. Entonces tú ganas un partido y para la COPE has hecho el mejor partido del Mundial que jamás ha visto, y para la SER has ganado por trampa o fatalmente ganado porque siempre te pone pegas, ¿no? Entonces, claro, tú en ese momento estás más de quien está a favor que de quien está en contra, ¿no? Pero, y porque al final tú respetas a tu seleccionador que te ha traído y que de alguna forma ves lo que está sufriendo con esa situación que ya te digo que es de locos. Entonces, claro que lo he vivido, y luego te pasaba que te ibas a tu club y hacías un buen partido, imagínate, en Champions, y entonces llegaba la COPE y la SER, las dos a la vez, a entrevistarte y tenías que elegir porque no podías hacer una entrevista conjunta. Entonces dice, no, mira, es que primero me ha llamado de un lado, o primero me han llamado del otro. Entonces, claro, el otro ya se enfadaba porque él quería tener tener en exclusiva, y de momento ya te ponía el micrófono con uno de los dos en directo. Y claro, te ponía siempre en un compromiso porque tú no querías participar de esa guerra, porque esa guerra no era la tuya, pero sí que estaba totalmente majar a todo el mundo en ese sentido, porque bueno, tener al protagonista antes en una emisora o en la otra era una cuestión ya de estado para los dos, ¿no?
Sí, entonces.
El que estaba en medio, pues bueno, no te dejaba. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando aquel partido en el 93 que juego contra Dinamarca,
sí.
que estábamos en el Hotel Colón de Sevilla, entonces mientras que García tenía dentro un set fantástico para hacer un programón allí, de la Morena estaba en la puerta, ¿no? En la puerta del hotel, fuera del hotel, porque no se le permitía la entrada, o en fin. Entonces, claro, íbamos pasando y de momento te agarraba del cuello. Hombre, Santiago, ¿qué pasa? Y tal, qué buen partido, qué bien, buen trabajo has hecho. Claro, pues claro, le contestabas y demás. Y, en fin, era una cosa de locos, Pero te voy a decir una cosa. A mí lo del Hormiguero y lo de Broncano, sinceramente, me aburre un montón. O sea, yo me aburre, pero sobremanera. Es que creo que es la última necesidad que tenemos en este país, el último problema que tenemos es eso, en quién quiere ver a uno, quién quiere ver a otro, o quién, como yo, puede ver a los dos sin ningún problema, sin ideología de ningún tipo. Es el último problema que tenemos, y parece mentira que para muchos medios sea esto algo trascendente, sobre todo en una semana de tanta tensión política, ¿no? Que es de verdad lo que creo que es importante, ¿no? En fin, tensión política, te estoy hablando de las responsabilidades de la Dana, te estoy hablando de las responsabilidades en cuanto a lo de Aldama, te estoy hablando de cualquier tema de verdad importante y de verdad que tendríamos que tener en cuenta los ciudadanos, en lugar de decir que si Broncano lleva razón o no, el que lleva razón es Pablo Motos, porque además yo soy de esta ideología y lo que diga este va a ser religión y lo que diga el otro va a ser mentira. O sea, es una cosa de locos.
Oye, volvemos al fútbol, Liga de Campeones, la resaca, ahora te pregunto por el Atleti y el Barça. ¿Viste la imagen esa de Guardiola con toda la cabeza arañada?
Sí.
Pero hostia,
sí, sí,
a mí eso me parece...
Sí.
Pero, ¿qué le pasa?
Pues que hay mucha tensión, y cuando encima hay un equipo que lleva de alguna forma pues muchos partidos que no lo está haciendo bien y resultados que no le están saliendo y demás, pues bueno, la gente se pone muy nerviosa, pues, que es normal, ¿no? Y ayer además que está jugando contra el Feyenoord, que va ganando 3-0 y le empatan a 3, pues hombre, no sé si para arañarse la cara. alguno que no, que seguramente dentro del vestuario se pegó un cabezazo contra una pared. O sea, hay muchísima tensión y no sabemos muchas veces. Los futbolistas pensamos, y los entrenadores, que son gente privilegiada, lo es, que tiene un gran salario, si estás en la élite lo tienen, que tiene una vida de ensueño, cuando tienen vacaciones es así, pero realmente no sabemos lo que sufren por dentro, o sea, lo que sufre por dentro un entrenador, lo que sufre por dentro un futbolista, la frustración que alcanzas cuando las cosas no te salen bien, pues es muy grande. Y esto es un ejemplo, decir, este tipo es un privilegiado porque es uno de los mejores entrenadores del mundo, se ha recordado siempre, pero tiene momentos de extremo sufrimiento como este.
Hay formas y formas de transmitir esa tensión, ¿no? Unas como Guardiola, que vimos lo que vimos, esa imagen de los arañazos en su calva, y la otra es a lo mejor Carlo Ancelotti. Tú no lo notas como yo, más arisco, pero durante toda la temporada, desde la rueda de prensa número uno. Está como dentro ya de Moscatel,
Dentro de que todo el mundo tiene más una personalidad y una línea de actuación, y ninguno son iguales, la misma persona, ponle el apellido que quieras, se comporta de manera distinta en la victoria y en la derrota. En el éxito y en el fracaso. Y del éxito al fracaso hay un recorrido amplio, ¿no? Que es el que se está moviendo ahora mismo Ancelotti, que en esta temporada se está moviendo en ese recorrido. Y no podemos pretender que un tipo va a ser igual de agradable cuando gana que cuando pierde, porque no existe eso, porque todo el mundo se pone muy nervioso cuando pierde, porque todo el mundo ve mucha injusticia en la crítica cuando pierde, y porque a todo el mundo nos sientan mucho mejor los elogios que la crítica. Entonces, en la personalidad, la forma de actuar, no es lo mismo pues cuando, no sé, cuando te toca la lotería que cuando pierdes dinero en una inversión o te han robado el bolso, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo.
¿Cómo ves el partido esta noche? ¿Lo vas a ver en casa solo, acompañado?
No, voy a Barcelona. En cuanto acabe de hablar contigo, me voy para Barcelona porque esta noche estoy con Movistar y en el post-partido.
¿Vas con tu pareja o viaja ahí?
No, voy yo solo porque no ha podido venir. No ha podido venir porque tenemos a todos los niños en casa, tienen actividades por la tarde todos.
Pero ella es de Barcelona, ¿no? ¿O vivía en Barcelona?
Ella vivía en Barcelona. Ella vivía en Barcelona, pero no es de Barcelona.
¿Le has liado para ir a Valencia?
Ella es cordobesa, ¿sí? Ella es cordobesa, con raíces manchegas, porque se crió en Moral de Calatrava, de padre cordobés, de madre moraleña,
¿sí?
Y es entre Andalucía del Norte y Castilla-La Mancha del Sur. Es decir, como yo soy de Puerto Llano, que estamos ahí casi en el límite a 30, 40 kilómetros de Puerto Llano, está ya el Sierra Morena
¿Te la llevo para Valencia? Podrías haber ido tú a Barcelona.
Oye, yo no me la he llevado, ha venido ella.
Pero tú le habrás hablado de las bonanzas de Valencia.
A Valencia, ¿sabes qué pasa? Que se quiere venir todo el mundo. Pues Valencia se está muy bien. En Valencia se está extraordinariamente bien.
Tampoco está mal en Barcelona, ¿eh? En Barcelona tampoco está mal.
No puedo opinar porque no he vivido en Barcelona. Pero yo, si me preguntas por Valencia, en Valencia se vive muy bien. En Valencia tiene un clima fantástico. Valencia es una ciudad con mucha luz y muchísima alegría. Valencia es una ciudad emprendedora donde cualquiera que trabaje bien puede encontrar un puesto
de trabajo.
¿Tenía un
garito? ¿Les Ánimas existe todavía?
No lo sé, pero sí.
¿Ya había ido ahí?
No lo sé porque yo hace mucho tiempo que no salgo y menos por ahí. Pero sí que es verdad que...
Y te digo una cosa, cuando íbamos con el Barça, la iguana de Ortiz.
Sí, la iguana era de dos directivos de Jaime Ortiz. Que, mira, se ha cumplido creo que 7 años de su fallecimiento hace poco. Creo que ha sido este mes. Y era también de otro, de Molina, que también era directivo, ¿no? Entonces era muy gracioso porque acabamos un partido un sábado y decía, venga, va, iros para allá que os invito a unas copitas y tal y que cual, esto y que el otro. Yo le decía, Jaime, esto es el mundo al revés. Tenemos partido de Champions el martes y está viviendo la gente que nos vayamos para allá y tal a tomar unas copas. ¡Hombre! Normalmente, ¿qué se le dice al jugador? Quédate en casa, descansa, no salgas. Si tienes que salir, porque tal, pues bien, pero que tenemos un partido. Y esto era al revés.
Me corrigen, ¿eh? No era la iguana, era la indiana.
Eso, la indiana.
La indiana. Gracias a Pascu Zamora, al quite.
Mira lo mal que estamos informados en la noche, que lo hemos
podido ordenar. Hoy, imagínate en qué estado íbamos, Santi, que no pillamos el nombre. La noche valenciana siempre ha estado muy bien, ¿eh?
La noche valenciana está muy bien, sí. Pero yo creo que hay más virtudes en Valencia, lo que te estoy diciendo. Valencia es una ciudad con luz, es una ciudad donde yo creo que cualquiera con ganas de trabajar puede... encontrar trabajo y hacerse más o menos fuerte en su empresa, porque hay muchas empresas emprendedoras. La vivienda, obviamente, pues no está como hace 20 años, pero si tenemos en cuenta que es la tercera ciudad de España, está mucho más barata que en Bilbao, que San Sebastián, sí, que en Sevilla, por supuesto, que en Madrid o que en Barcelona. Es decir, tú tienes unas condiciones de vida aquí bastante buenas y asequibles en función de la ciudad que vas a vivir, tercera ciudad por población y por importancia en España, y no es la tercera ciudad en costo de vida, y no es ni la tercera ciudad en sufrimiento, ni mucho menos. O sea, es que realmente y luego tienes a un, oye, que quiero un poco más de diversión, porque, oye, se estrenan espectáculos en Madrid, en Barcelona, o tal cual, o porque siempre tú sabes que las cosas un poco más gordas pasan en Madrid o en Barcelona. Pues si estás comunicado perfectamente, si tienes 3 horas claro, a Madrid o Barcelona en coche, sin ningún problema, si yo me voy ahora y voy a llegar a la hora de comer a Barcelona.
¿Vas con la ruleta o no?
No, ah. En la roulotte, mira que eres antiguo. Ahora se llaman ya autocaravanas ya, o caravanas, la roulotte. Yo tengo una autocaravana fantástica de fabricación española. Sí. Es otra de las cosas que hay en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana se hacen las únicas autocaravanas que se hacen en España, que es en Benimar. Eso se llaman Benimar, son muy buenas y muy baratas comparado con la competencia. Y las hacen en, justo ahí arriba de la provincia de Castellón, casi en el linde con Cataluña. Y son las únicas autocaravanas que hay españolas. Y te digo una cosa, tienen un nivel y una calidad y un precio muy competitivo. O sea, es otra de las cosas buenas que tenemos en la Comunidad Valenciana.
Cuidado en la carretera, Santi, hablamos la semana que viene.
Vale, voy por lo negro, no te preocupes.
Camino.
No voy por la siembra.
Hace muy bien. Un abrazo, amigo. Santi Cañizares.